y acompaña de nuevo mi colega Lucy García. Muchas gracias, Lucy.
Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a todos los que están en sintonía. Nos agrada tenerle a esta hora. Y como ustedes saben, vamos a tener entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas, quejas, reclamos y sueños hechos realidades en una de estas ciudades. También las viñetas que cuentan historia de Miami y de La Habana. Así que hoy les traemos una interesante e importante entrevista que hubo de realizar Tomás Regalado al director del Departamento de Desechos Sólidos de la Ciudad de Miami, el ingeniero Mario Núñez, un experto en la materia con experiencia en ciudades como Los Ángeles y además de ofrecer asesoría en otras naciones.
No, indiscutiblemente, cuando escuchemos esta entrevista, la vamos a dar en dos entregas. Hoy y mañana. El ingeniero Núñez es en realidad un experto en lo que es el desarrollo de la recogida de desechos sólidos en grandes ciudades, Los Ángeles, ahora Miami, y ha viajado por todo el mundo.
Qué interesante, porque detrás de eso hay un gran mundo que uno desconoce.
Hoy en día muy, muy actual con el tema de la ecología, de todo lo verde. El convertir las ciudades verdes tiene una gran relevancia el trabajo que desempeñe el departamento, en este caso de desechos sólidos. Y bueno, Tomás Regalado, quien fue por esos 8 años el alcalde de la ciudad, conoce muy bien los mecanismos y las estructuras de la ciudad, y fue él el que entonces le hizo la entrevista al director de este departamento, que es uno de los departamentos más grandes dentro de la ciudad de Miami. Escuchemos la entrevista.
Mario, ¿cómo es que se recoge la basura en la ciudad de Miami?
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura. Podemos hablar de diferentes tipos de aplicaciones de vehículos, unos que utilizan la fuerza laboral y otros que son sistemas automatizados para poder lograr la eficiencia necesaria en fin de recoger el desecho sólido de la vía pública lo más pronto posible.
¿Cuántas personas trabajan en este departamento? Porque este departamento está dedicado a las áreas residenciales, no a toda la basura que hay en la ciudad, todos los desperdicios que hay compañías privadas, de eso le vamos a preguntar. Pero en este departamento, para servir a 500,000 de habitantes, ¿cuántas personas trabajan?
Tenemos en promedio cerca de 250 personas. Trabajamos colaborativamente con otros departamentos de la alcaldía y tenemos aproximadamente 150 vehículos de todas las variedades, y depende de las necesidades que se presenten. Por decir así, si hay callejones, si hay vías sin salida, si hay calles que son bien estrechas, tenemos la aplicación correcta necesaria para poder prestar ese servicio de una manera segura y confiable.
Para la recogida de basuras en la ciudad de Miami, una ciudad, mega ciudad, porque más de 500,000 de habitantes, ¿con cuántos vehículos, cuántos camiones de recogida de basura hay, cuántos camiones de recogida de trastos, grúas, cómo es esa denominación?
Aproximadamente la mitad de los vehículos son, como le decimos, sistema automatizado, que tenemos un brazo manejado en forma hidráulica y electrónica, y eso lo que hace es que recoger la basura en cada casa. Pero tenemos también el de recoger los trastos, el de recoger los materiales voluminosos, que implica el uso de dos vehículos. Puede ser una grúa articulada combinada con una volqueta, porque siempre pues hay materiales que son muy difíciles de recoger y nosotros queremos vigilar dos cosas: que se recoja de manera eficiente, pero también evitar lesiones en los empleados o que vaya a existir alguna situación donde el residente también esté expuesto a una lesión personal por producto del material que se encuentra en la vía pública.
¿Cuántos días al año se recoge la basura en la ciudad de Miami?
En la parte residencial, que es el componente más crítico, en función de que los materiales se descomponen, muchos de ellos, entonces hacemos una recogida de 2 veces por semana, porque también depende de las condiciones climáticas. O sea, estamos en un sistema subtropical, en una zona subtropical, y la descomposición de la basura pues es una problemática de salud pública. Por ende, lo recogemos dos veces por semana. El reciclaje lo recogemos cada dos semanas en forma confiable, y luego el sistema de trastos y de otras cosas que necesitan descartarse, que necesitan acarrearlos al relleno sanitario de forma apropiada, lo prestamos una vez por semana. De forma de que las viviendas, los residentes, tienen un servicio confiable en todos los aspectos, en los componentes del desecho sólido, que pueden variar.
Incluso los días de fiesta nacional se recoge basura.
Por lo mismo, o sea, esta es una situación de salud pública. Para nosotros, los feriados, los cuales los respetamos, cualquiera que fuese, tenemos una obligación como servidores públicos de prestar el servicio en forma diaria, los 365 días y noches del año.
¿Qué otra recogida de basuras hay? ¿Hay recogida de compañías privadas, pero reguladas por este departamento?
Sí, la función del gobierno local, o sea, de la alcaldía de Miami, es también de que, con el espíritu emprendedor de las compañías privadas de este país, soporten el sistema de recolección en el sector comercial y el de los edificios mayores. Podemos hablar de 5, 6, 10, 20, 100 unidades. Nosotros regulamos el servicio de ellos, controlamos qué es lo que hacen. Tenemos normas bien específicas en cuanto a las expectativas que tenemos como gobierno en prestar un servicio regulado, pero confiable al mismo tiempo, donde los estándares sean respetados y donde la recolección de basura también se haga de la manera tan eficiente como lo hacemos nosotros. Entonces, es un sistema integrado. Se necesita del sector público, de la alcaldía, en prestar un servicio prioritario, pero también reconocemos que el sector privado tiene una función fundamental en complementar los servicios donde la alcaldía de Miami no tiene la agilidad, por decir así, en el aspecto de proveer servicio a una ciudad muy grande como la que es la ciudad de Miami.
La idea es las compañías privadas a los grandes edificios le dan servicio que los edificios les contratan a su vez, ¿no?
Sí, ahí es la relación directa entre lo que es el residente y la compañía privada. O sea, nosotros respetamos el hecho de que el sector privado, de nuevo, tiene una función dentro de la sociedad, y lo que sí nos interesamos nosotros es saber cuántas toneladas de reciclaje ellos recolectan, cuántas toneladas de basura, a qué lugares van, qué tipo de aplicaciones o equipo están utilizando ellos, y que nos provean reportes a nosotros de cómo va el progreso anual de la recolección del desecho sólido municipal.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Nosotros estamos haciendo una comparación, director, sobre la recogida de la basura en La Habana, que cumple 500 años, la recogida de la basura en Miami, que cumple 123 años justamente en esta época en que nos encontramos, y estamos comparando tonelaje, estamos comparando eficiencia, estamos comparando personal, camiones, vehículos, etcétera. ¿Cuántas toneladas de basura se recogen en la ciudad de Miami, una ciudad de más de 500,000 de habitantes, en relación a La Habana, una ciudad de 2,5 millones de habitantes?
A nivel per cápita, a nivel nacional, cada persona genera aproximadamente unas 3.5 libras de basura por día, si lo redondeamos. En la ciudad de Miami, combinado el sector municipal con el sector privado, podría decirte de que recogemos aproximadamente 500,000 de toneladas de basura al año. Obviamente tenemos los procesos de disposición correcta de manera ambiental, de forma responsable en cuanto a cómo se va a transformar la basura, porque la basura se transforma de diferentes maneras. En la ciudad de Miami, por ejemplo, un gran porcentaje de la basura se convierte en un producto útil, que es la producción de energía eléctrica, a través de la combustión termal de lo que es lo que consideramos la basura. Entonces, la basura es un componente que puede ser reusado y convertido en un producto como es la electricidad, que es viable y seguro. Y el reciclaje, el cual también es procesado para transformar en otros productos, y luego el desecho orgánico, que es también tratado de forma separada. Entonces, el sistema combinado entre el sector privado y público produce recursos que la sociedad necesita, que los reutiliza de forma responsable, como te decía anteriormente.
Usted es un experto en esta área. Usted ha dado clases, ha dado orientaciones a naciones del tercer mundo y naciones centroamericanas. ¿Qué pasa cuando no se recoge la basura, los desperdicios de los hogares?
La problemática que la preocupación que existe, ¿verdad?, en no proveer un servicio diario eficiente y seguro, no solamente en la recolección, sino que también en el transporte y la disposición correcta, es una cuestión de salud pública. El no hacerlo puede producir vectores que pueden causar enfermedades, especialmente en los sectores de la población que son más vulnerables, como los niños y los mayores de edad. El problema de la putrefacción y el hecho de que disminuye la calidad de vida de los que viven alrededor de ella. Trae roedores, insectos y otro tipo de situaciones que son muy incómodas y que eventualmente se puede desarrollar, y ha sido probada en otros países, en la ausencia de una recolección de basura eficiente, situaciones de epidemia, que, por ejemplo, le puedo hablar del mismo mosquito Zika o del dengue, que aunque se cría en el agua, aprovecha esos elementos de la basura para alimentarse, y el agua pues siempre se estanca en lo que es basura no tratada o abandonada, y es una situación de que directamente afecta la salud de los residentes. No hay duda alguna de que la carestía de un servicio y la inversión que se debe hacer de forma responsable del gobierno local, de las alcaldías, de las ciudades, sea en Cuba, sea en Sudamérica o en Centroamérica, hay una responsabilidad del gobierno, no solamente de crear el sistema completo, pero un sistema de que sea también sostenible y crear los incentivos necesarios para que personas o empresas también participen de una manera activa en el manejo sanitario municipal.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Lucy, ahora vamos a traer los testimonios de dos habaneros, Vladimir Turro y Pedro Luis García. Ellos nos van a dar una versión no tan idílica de la realidad cubana como aparece en la prensa oficial sobre la recogida de basura en la capital cubana.
El tema de la basura es el cuento de nunca acabar en Cuba. Yo creo que en los 39 años que tengo, yo nunca he podido ver la capital limpia, a pesar de que pasen cambios de latones de basura, implementan camiones de basura también, pero esto es el nunca acabar, y te explico por qué. Porque la situación es la siguiente: en una manzana donde viven, alrededor de 100 familias, ponen dos latones de basura y estos latones no dan abasto para la recogida de basura. Las personas empiezan a echar basura en los contenedores, pero cuando ya el contenedor está repleto, la persona empieza a verter la basura al lado de los contenedores y empiezan a crecer estas lomas de basura. A eso sumémosle que los camiones encargados de recoger la basura, por lo menos en municipios como El Cerro, La Lista, Marianao, pasan alrededor de entre 2 días y 3 días. Es decir, que puede acumularse una cierta cantidad de basura, y precisamente no es porque las personas sean indisciplinadas, es porque simplemente no van a tener la basura dentro de la casa y llegan al lado del latón de la basura, que ya no le cabe un poco de basura más, y simplemente la vierte ahí porque no le queda otra opción. Es mejor que esté en la esquina a que esté dentro de la casa de uno. Pero yo no creo que se trate de indisciplina social, sino es porque el gobierno no logra sustentar o poner fin con este sentido, porque no son suficientes los latones para esta actividad. Es precisamente lo que está sucediendo, que te puedo asegurar así que ha sucedido durante todos estos años de mi vida, al menos hasta que tengo uso de razón.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Se puede observar en estos momentos en los municipios de Centro Habana y Habana Vieja. Parece que hubo alguna reunión, algún movimiento, algo, porque veo inusualmente que al mediodía, aquí en el Vedado, están limpiando las calles hoy del Vedado. El Vedado adentro, ¿no? Me parece inusual, ¿no?, que en un horario al mediodía que estén los barrenderos limpiando las calles y las aceras. Además de existir una ineficiente gestión empresarial por parte de las instituciones, puede existir también una indisciplina y una indolencia de la ciudadanía también, que no es correcto. Se está trabajando para una bella ciudad, para que sea más linda como antes, dice, según el eslogan, La Habana Maravilla.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Comenzando este 2019, empezaron a llegar a la capital cubana un primer lote de camiones colectores donados por Japón. Esto culminó a inicios de septiembre, de cara al aniversario de la Fundación de La Habana. Y nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, conversó con residentes habaneros cuando llegaron estos transportes.
Ya se encuentran en La Habana un lote de camiones especializados para la recogida de basura donados por el gobierno japonés. Sobre su impacto en el servicio, comenta la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, ciertamente no toca ni a dos camiones por municipio. Los municipios son grandes y los recorridos son largos. Estos carritos son sencillamente una vergüenza para la dictadura, porque no es capaz de tener suficiente dinero para comprar lo que necesita el pueblo. Tiene que esperar que se lo donen, que se lo regalen.
Desde Marianal, el periodista Enrique Díaz cuenta que en su barrio pasan muchos días sin ser recogidos los desechos y que este lote será priorizado a las áreas turísticas.
La acumulación de desechos, a veces 15 días y no recogen la basura. Déjame decirte de que esos 24 camiones resolverán el problema para las zonas visibles de la capital, pero las zonas aledañas, para nada, hace falta una flota entera por lo menos.
Mientras que desde Calabazar Boyeros, el también comunicador Agustín López Canino expresa que ahí hay muchos vertederos y dentro de la empresa de comunales también han existido casos de corrupción.
Varias veces han sido sancionados personas, pero entran otras y también vuelven a hacer lo mismo.
Los primeros 24 camiones colectores de basura de la marca Inu ya están en La Habana como parte de un lote de 100 que deben ser completados en noviembre cuando la capital cumpla su 500 aniversario de fundada. La provincia cuenta con 15 municipios y una población de 2.141.993 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Lucy, tragedia y comedia se unen cuando escuchamos a una habanera referirse a los escombros que abundan frente a su casa. Y lo pone como si fuera un regalo por su cumpleaños. Hoy en día, con los teléfonos inteligentes, enseguida la imagen se difunde por el mundo.
Así es, así es. Afortunadamente, porque podemos conocer cosas que antes no teníamos a nuestro alcance.
Bueno, y aquí esta habanera sale a la calle y ella misma se felicita por su cumpleaños y él como regalo presenta los escombros que frente a su casa llevan semanas sin ser recogidos. Alfredo Jacomino, tu colega de Televisión Martí, nos trae la historia y algunos de los problemas que hay en la capital por la falta de recogida de basura.
De las tragedias de la vida cotidiana, el cubano siempre encuentra el lado humorístico y eso es lo que hizo una habanera frente a su casa. Darle rienda suelta a la ironía de tener frente a la fachada de su residencia un enorme basurero.
La dueña de la basura, la dueña de todo esto aquí. No, Saimela, la basura, mira. Mira cómo celebra.
No se puede tirar más basura si no lo digo yo.
La basura en las calles de la isla no es noticia. La noticia es cuando viene el camión a llevársela. Pero entre camión y basurero, esta cubana celebra su cumpleaños asegurando que es la reina de la basura.
Nadie lo tiene en su puesto.
Ahora mismo, eso es tremenda envidia.
La fachada de su casa es un basurero, pero ella, en medio de una bien actuada tragicomedia, asegura ser y sentirse como una reina.
Y el día de mi cumpleaños, con todo esto aquí, qué mejor.
Qué mejor que
esto. ¿Cómo me siento? Yo, es que no tengo palabras.
No hay palabras.
No tengo palabras.
No hay palabras de tanta emoción, tanta...
Con tanta basura, tanta no puedo, basura. No puedo. No puedo. Ahí.
Tal vez su situación mejore, pero ¿por cuánto tiempo? Eso depende de las mismas respuestas de siempre. Los camiones rotos, las piezas de repuesto y el consabido y mal llamado bloqueo.
Ahí con este, señor.
Caballero, ustedes me van a coger loco a mí, nada, porque ya es un problema que tiene todo esto.
Nunca le han regalado nada a nadie así. Solo se ve aquí en Cuba, bendición y delicia, ¿eh? Ahí. WhatsApp, yeah.
Pero el ángulo espinoso de la historia es el incremento de personas afectadas con enfermedades, fundamentalmente debido a problemas con el abasto de agua, los microvertederos y la recogida de basura, que posibilitan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, lo que hace que se vuelva frecuente el aumento de los contagiados por el dengue y el Zika.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Y sobre la recogida de basura en San Cristóbal de La Habana, los camiones que fueron donados por Austria, Japón o China, tenemos un comentario del periodista Julio Estorino.
Yo creo que no es necesario explicarle a ningún cubano que La Habana, además de ser la capital de la República, es su ciudad más emblemática, aquella que recoge en su propio ser las más vivas esencias de la nación que representa, sin que esto rebaje de categoría a otras muchas ciudades cubanas que tienen su espíritu distintivo y su particular representatividad muy bien asentada. Todos sabemos que las cosas de La Habana y lo que en ella ocurre se vuelven automáticamente representativas de toda la isla, de su pueblo y de su ser. De ahí, por ejemplo, que al acercarnos al 16 de noviembre, el día de San Cristóbal, cuando estaremos recordando los 500 años de la fundación de La Habana, todos los cubanos, habaneros o no, nos sintamos imbuidos de la enorme significación de la fecha y la celebremos cada quien a su manera y según sus circunstancias, unos allí mismo, otros sinceramente nostálgicos de ella. Y de ahí también que acontecimientos que cualquiera diría que no tienen mayor importancia adquieran la categoría de lo simbólico por tratarse de La Habana y de lo que ella representa. A finales del mes pasado, por ejemplo, Cubanet y otros medios especializados en el acontecer cubano reportaban que el Ayuntamiento de Viena, la capital de Austria, había donado 10 camiones recolectores de basura a La Habana con motivo precisamente del quinto centenario de la capital cubana. La donación fue vehementemente agradecida por el embajador de la dictadura en Austria, Juan Antonio Fernández Palacios. No es primera vez que algo así ocurre. Anteriormente, el gobierno de Japón había hecho una donación semejante al régimen. No recuerdo exactamente en este caso cuántos camiones de basura. Déjame decirte que aunque uno como cubano agradece la buena intención de los gobiernos que hacen tales donaciones, se trata de un regalo que duele. Duele, sí, saber a Cuba por diosera, recibiendo dádivas que revelan la inopia que la consume. Duele pensar que 60 años de castrismo no han servido siquiera para algo tan elemental como para darle al país una capital limpia por sus propios medios. ¿Qué clase de miserable es este sistema que en tantos años no puede hacer nada bien? Por otra parte, lo de la basura desbordando no solamente La Habana, sino prácticamente todo pueblo y ciudad de Cuba, es tal vez lo más representativo de la obra de la revolución castrista. ¡Qué triste, caray! ¡Qué vergüenza que lo único que abunda en Cuba es la basura! Será por aquello de que la basura solamente engendra basura.
Y así llegamos al final de este capítulo, Lucy, de La Habana, Miami, del éxito al abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí. solo un clic de la información.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.